Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Ya está aquí Constant. Muy buenas, Constantino.
Muy buenas tardes, feliz primavera.
Saludos cordiales.
Que han empezado la primavera esta tarde, que te he oído.
A las 5:15. Oye, si hemos hecho una cuenta atrás y todo.
Qué buena hora, las 5:15.
Claro, pues ya llevamos unos minutos, ya casi una hora y cuarto de primavera. Que tenemos hoy tu sección, con permiso, y dos invitados, Alberto Reyero de Ciudadanos. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Feliz primavera.
Muchas gracias,
Alberto.
Igualmente.
Y Hugo Martínez Abarca, de Podemos. Hugo, bienvenido.
Muchas gracias.
Feliz primavera.
Igualmente.
Su primera vez, ¿eh? La primera vez de Hugo con nosotros.
No, la primera primavera.
La primera primavera.
Ha cumplido ya, tiene voz de joven, pero ha cumplido ya unas pocas.
Cuarenta y pocas.
Sí, vamos a dejarlo.
41.
Vamos a dejarlo ahí. Te he seleccionado esta canción, a ver si te gusta, de la primavera.
A ver.
Bueno, ya a ver si le gusta a ustedes.
Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción.
Escucha esta canción. Es el canijo de los delincuentes.
Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalo.
Es la primavera trompetera. La primavera trompetera. Porque digo yo que tenemos una primavera un poco loca, ¿no? Esta mañana nevaba a Reyero en la Asamblea.
Nevaba en la Asamblea y en bastantes partes de Madrid.
¿Sí?
¿Y ahora hace un sol, Hugo?
Bueno, es algo riguroso, ¿no? En invierno nevaba, en primavera ya hace sol, ¿no?
Ah, claro, esta mañana podía nevar, claro, pero ahora ya no.
No, desde las 5:15.
Claro, se ha cumplido todo bien.
Hemos decidido que todos de primavera.
Un ventilador fue el primer regalo.
Y si me permites, Nieves, antes de nada, es que como ya sabemos que Reyero, hemos oído al doctor García Borreguero, duerme habitualmente acompañado, ¿vale?
Sí, nos claro, lo dijo la semana pasada.
Si no, le pregunto a Hugo si él es de los de acompañado solo, pues entonces están desempatados. Vamos a empatar.
Claro, en desventaja.
Hugo, más de dormir solo o acompañado.
Se intenta dormir acompañado, ¿no?
Ya. Y luego he oído una cosa, Nieves, ha dicho lo justo, dormir lo justo.
Sí, sí.
¿Y eso cómo se hace?
Pues que si te despiertas, no des media vuelta y sigas durmiendo. No, mal hecho. Que te pongas de pie y ya está, a funcionar.
Bueno, anda, que tú y yo, si nos tenemos que poner de pie. Bueno, pero nos ponemos de pie, no pasa nada. En cualquiera de los casos, lo importante es lo importante. Ha comparecido hoy Cristina Cifuentes en el Congreso de los Diputados. Supongo que lo han seguido. Había gran expectación en torno a lo que se pudiera contar, y habrán seguido especialmente la intervención tanto de Toni Cantó también como de Íñigo Errejón, ¿no? Vamos a empezar por Íñigo Errejón, porque tenía un poco de morbo pensar. Igual es la antesala de lo que puede ser un futuro, quién sabe, de preámbulo electoral dentro de unos años, ¿no? Con Íñigo Errejón, si ganara las primarias, ¿no? Hugo, en Podemos,
sí,
podría ser candidato,
claro.
a la Comunidad de Madrid. Y si Cristina Cifuentes, definitivamente, pues también es la candidata del Partido Popular, que parece que sí. ¿Cómo ha visto usted al señor Errejón y a la señora Cifuentes?
Bueno, yo no lo vería tanto como un preámbulo, sino cada uno en su función. Íñigo estaba interrogando a Cristina Cifuentes, que es una de las personas que ha estado más años en las direcciones del Partido Popular y tenía que responder de un montón de pequeños casos en los que siempre ha estado ahí. Incluso el PSOE se ha remontado al tamallazo, que realmente ella estaba tanto por la Complutense como por el Partido Popular. Yo la he visto muy evasiva. Ha decidido no estar tan irritable como en otras ocasiones, pero lo que no ha hecho es contestar en ningún caso. O sea, todo lo que pasaba a su alrededor ella no se enteraba, todos los personajes que tenía a su alrededor ella no los conocía o no se daba cuenta de lo que estaban haciendo, y resulta un poco sorprendente. Son 20 años, ha tenido responsabilidades en las que tenía que haber denunciado los casos de corrupción, pero curiosamente, además ha sido un poco raro, ¿no? Ella decía que es que Ignacio González y Granados eran de Madrid, pero correspondían al Partido Popular Estatal, como diciendo que el que estaba tapándoles era Mariano Rajoy y no ella. Porque ha disparado hacia el Partido Popular Estatal en vez de para evadir sus responsabilidades. Yo creo que ha estado muy evasiva. Es cierto que ha contenido el tono frente a otras veces que ha estado muy irritable y tal, pero sin dar ninguna respuesta de algo que ya tenía que saber, porque es que lleva ahí muchos años.
Ha defendido, al menos lo que yo he podido ver, su honorabilidad por encima de todo, y ha dicho no hay ninguna prueba, de todas formas, encima de la mesa, señor Reyero.
Claro, lo que pasa es que también tenemos que entender que esto no es un juicio, es una comisión de investigación que lo que se hace es comparecer a las personas que han intervenido políticamente en la Comunidad de Madrid en los últimos años o en el PP, en este caso en la Comunidad de Madrid, a que den explicaciones. Y yo creo que en ese sentido, pues una vez más, pues no se ha querido colaborar demasiado, igual que no se quiere colaborar con la justicia demasiado, ya para eso se rompen ordenadores, se destrozan discos duros, y tampoco se quiere colaborar en este caso con las preguntas que hace la oposición. Parece que le ha parecido que la intervención de mi compañero Toni Cantó le ha resultado muy dura. Yo creo que ha sido muy correcto, pero muy incisivo en lo que le tenía que preguntar, ¿no? Igual que lo somos en la Asamblea de Madrid.
De hecho, ha dicho que de no haber estado en el ámbito parlamentario donde estaba produciendo la declaración, pues en fin, se reservaría algún tipo de acción, ¿no? Acabamos de ver cómo, por ejemplo, se ha querellado contra el propio Francisco Granado, ¿no?
Claro, lo que pasa es que a veces uno carga en la otra parte, ¿no? Y si evidentemente Toni Cantó está hablando como diputado y ella como diputada está aforada y en otras circunstancias pues a lo mejor no estaría en la misma situación procesal que está en la actualidad sin ser imputada, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que esa es la situación que nos afecta a todos y bueno, pues cada uno hace lo que considera conveniente.
Ella decía que en su comparecencia que no tenía ninguna responsabilidad en esos momentos y incluso en la campaña, lo han escuchado ustedes, ha dicho que no tenía responsabilidad directa.
Bueno, pero es un poco raro. O sea, ella estaba en la dirección de campaña y dice que no sabía las cuentas. Yo no sé cómo se puede dirigir una campaña sin saber cuántos recursos maneja tu partido. Y las campañas del PP no es que tuvieran un piquito de financiación ilegal, es que ha habido campañas en las que más de la mitad del dinero de la campaña era dinero en B. Entonces, resulta muy sorprendente que dirijas una campaña sin saber nada de los números de la campaña, no sé entonces cómo se puede planificar, y sin percibir que la mitad de lo que estás haciendo no se podría hacer si fuera con el dinero que en teoría está teniendo tu campaña. Resulta muy increíble. Ella ha tenido un montón de cargos, tanto de campaña, o sea, eso, de dirección de campaña, como en el Comité de Garantías, que en teoría era el encargado de denunciar los comportamientos irregulares que hubiera en su partido, y aún así no era responsable de nada. Parece que en el PP nadie era responsable de nada. El tesorero del Partido Popular de Madrid de todos estos años era Carlos Izquierdo, actual consejero de Políticas Sociales, tampoco sabía nada. O sea, ahí en el PP pasaban las cosas como, pues eso, como ha dejado de nevar y ha empezado a hacer sol, ¿no? Pasan, pero nadie las hace. Y resulta, desde luego, increíble y de una ingenuidad sorprendente.
Lo que ha dicho es que era una venganza del señor Granados. Ha dicho que todo esto es fruto...
Yo creo que esa es una estrategia de hacerse la víctima, ¿no? Yo creo que bueno, pues es una estrategia que cada uno puede elegir lo que quiera hacer, pero eso no deja de ser ser la víctima y también bueno pues acusar de machismo por las declaraciones de Granados. Al final no deja de ser una guerra entre ellos, ¿no? Y yo aquí yo diría, ante la pregunta que hacías antes, yo creo que habría que preguntarle a Esperanza Aguirre, que hemos visto que había unas grabaciones, una conversación telefónica con Ignacio González, que decía que Ignacio Fuentes decía trolas relacionado con el tema de Fundescam y demás. Bueno, pues habrá que preguntarle porque si dice trolas es que entonces lo que está diciendo no es cierto y habrá que ver si es así.
Sí,
bueno,
a mí lo que dices eso, que es como una guerra de bandas, es que me parece que es lo que está reflejando, y esa misma escucha de Esperanza Aguirre efectivamente daba esa imagen incluso de alguien sabiendo que le estaban grabando y que quería que saliera eso, ¿no? Da la imagen del Chicago de los años 30, de bandas disparándose entre sí, que de vez en cuando llegan a algún acuerdo y rebajan el tono, pero esa es la imagen que da, y desde luego los madrileños no nos merecemos esto en ningún caso.
Pero fíjense, les estoy escuchando hablar de guerra de bandas, ustedes que son diputados que son políticos y que se sientan ahí, estoy pensando Granados canta o toca y todos palmeamos, vamos a ponernos también la prensa y los periodistas o se baila al son de, al final, ¿cuánto daño de todo este entramado presunto al menos, ¿no? de corrupción, siempre que haya una sentencia entonces será firme, está hiriendo tanto a ustedes, es decir, a las formaciones políticas, de forma que genera ese desencanto en la gente? Lo vemos en las encuestas, bueno, en el caso de Ciudadanos parece que van tendiendo a subir, en el caso de Podemos parece que hay una tendencia a la baja, pero sin embargo ustedes son, entre comillas, la nueva política, ¿no? Pero ¿cuánto de ese daño están ustedes recogiendo?
No, o sea, yo creo que hay una estrategia por parte del Partido Popular de enfangarlo todo. De hecho, muchas veces en la Asamblea lo que no dicen nosotros no hemos cometido actos de corrupción, etcétera, sino ustedes también. Entonces, digamos, su defensa es, aquí todos somos ladrones, y muchas veces, en vez de decirlo, obviamente filtran a medios de comunicación o webs que ellos mismos financian, etcétera, para, digamos, intentar elevar, igualar por la basura. Eso, evidentemente, perjudica la credibilidad de la política, pero bueno, a mí eso me parece mucho menos preocupante, incluso en lo que nos pudiera perjudicar, que el hecho de que lo que hemos conocido no es solo una cuestión, digamos, moral, que ya sería muy grave, sino que es que cuando el señor Granado se llevaba 1 millón de euros por colegio concertado, que entonces no le preocupaba tanto a Cifuentes Granados, lo que hacía era, sacar dinero que iría a la educación de nuestros hijos, y segundo, condicionar un modelo educativo. Lo que preocupa es que todo el dinero que se han llevado del canal de Isabel II ha repercutido a los madrileños en el recibo del agua. Que lo que se han llevado de las carreteras hace que tengamos infraestructuras peores y peor planificadas, y planificadas en función de las comisiones que se llevaba no sé quién. Que además de eso hay un desprestigio de la política. Bueno, pues sí, claro. Tenemos que intentar evitar que ese imaginario de todos hemos robado se instale, porque además es el imaginario necesario no solo para el desprestigio de la política, sino sobre todo para garantizar la impunidad de los que sí que han robado. Pues bueno, tendremos que combatirlo, pero sobre todo, más que una cuestión de imagen, es una cuestión de que se ha empobrecido a los madrileños con esto.
¿Pero cuánto daño, Reyero, se está recogiendo en estas nuevas formaciones?
Yo creo que hace un daño irreparable, ya no a las formaciones, sino a la política en su conjunto. Yo creo que al final el descontento de la gente, pues se ve en la calle, que ya no tiene que ver con qué partido y demás, sino que incluso se enfanga la política en su conjunto. Pues para mí la política es una de las actividades más dignas para realizar, y parece que casi en estos tiempos tienes que pedir perdón cuando dices que te dedicas a la política, porque parece que es que eso ya es una sospecha de algo. Y eso, más allá de lo que nos pueda afectar a nosotros como políticos o a nuestros propios partidos, es una desgracia para la vida de los ciudadanos en su conjunto, porque al final, fuera de la política, es que no hay nada. Al final, todo es política y tenemos que ser capaces de redignificar esta actividad.
Entre otras cosas, porque habría que decir que sin política y sin partidos no hay democracia, ¿no? O sea que, pero es verdad que ustedes se sienten sospechosos cuando dicen, ¿a qué se dedica? A la política. Y ya notan que hay algo, hay un rechazo.
Bueno, no lo sé.
Sí.
O sea, yo creo que hay un rechazo ahora mismo a los debates políticos. No se creen, se considera una especie de teatro así. Yo, ayer estaba recogiendo a mi niño a la salida del cole y una madre que es enfermera me empezó a contarlo, un problema, no viene al caso ahora, del hospital clínico. Bueno, pues seguramente hay una parte también de esa desconfianza, pero también hay mucha gente que siente que puede ser un cauce de solucionar algunos problemas que se están dando. Y, por ejemplo, pues este problema se lo he contado a mi compañera Mónica García, que lleva Sanidad, y igual pues lo intentamos encauzar. O sea, sí, evidentemente, digamos, ese fango, digamos, es una forma de intentar diluir las responsabilidades, aunque eso haga daño a la democracia, pero yo sí creo que hay, de todas formas, sigue siendo la política un canal para solucionar problemas, y eso... Yo creo que, por ejemplo, el 15M claramente lo entendió, que no bastaba la protesta, sino que había que ir a las instituciones y desde las instituciones defender lo público, etcétera. Que eso yo creo que todavía no se ha terminado, que de hecho las movilizaciones que está habiendo estos días de las pensiones, de la mujer, etcétera, es una repolitización, aunque no sea institucional, pero es una repolitización, una vuelta a decir que los problemas políticos interesan a los ciudadanos y que son problemas que tenemos que solucionar y que no vale solo protestar.
¿Qué grado de fiabilidad entonces, en medio de ese fango, y cambiamos de tercio, se le puede dar a un personaje como el señor Granados? Sus afirmaciones, sus declaraciones, sus...
Es que realmente Granados no ha dicho nada que no sepamos. O sea, de las declaraciones de Granados yo no me creo nada. No me creo nada, pero no desde que ataca a Cifuentes. De nunca, de cuando decía que los sobrecostes del campus de la justicia estaban perfectamente justificados y Cifuentes lo defendía en la Asamblea de Madrid, ahí muchos ciudadanos no nos lo creíamos. No ha tenido que atacar a Cifuentes para que dejáramos de creer en él. No tiene ninguna credibilidad. Lo que pasa es que cuando él dice que la presidenta del Partido Popular de Madrid tenía información sobre las finanzas del Partido Popular de Madrid, es que da igual que lo diga Granados, es que eso es algo que intuíamos todos. O sea, Esperanza Aguirre, no hace falta que venga Granados a explicarnos que presidía un partido corrupto.
¿Pero le da credibilidad entonces a Granados?
Si Granados dice que ahora hace sol, lleva razón, lo cual no quiere decir que Granados sea creíble, quiere decir que es una obviedad. Granados ha aportado ahora una serie de facturas. Bueno, pues habrá que cotejarlas. Pero es que no es que lo diga Granados. O sea, la corrupción del Partido Popular no la hemos descubierto cuando Granados ha empezado a decir que ni siquiera ha dicho, ni siquiera ha reconocido que el Partido Popular se financia ilegalmente. Es que no está reconociendo nada. Sí, Granados está diciendo obviedades. Se está diciendo obviedades. Y alguna mamarrachada que, a la que no ha hecho nadie caso, salvo el propio Partido Popular.
Está usando su derecho a la defensa, señor Reyero.
Yo creo que de manera indudable. Él sigue una determinada estrategia y está en su derecho de utilizar esa estrategia. Y yo diría, credibilidad, pues yo creo que poca. Pero sí que dentro de su poca credibilidad, pues yo creo que puede mostrar señales que permitan que podamos averiguar más cosas, ¿no? Y como dice Hugo, hasta ahora tampoco ha dicho nada que no sepamos el señor Granados. Pero yo también, y a veces cuando veo estos personajes que ahora están tan vilipendiados en el Partido Popular, yo recuerdo las ovaciones tan cerradas, que yo las presenciaba en directo, al señor Granados o al señor González, y cómo se le reían las gracias y se creía absolutamente en todo lo que decían pues hace 5 o 6 años.
¿Está dedicado a usted, señor Reyero? No digo el tema, ¿no? Pero que a usted Golpes Bajos es uno de sus grupos.
Uno de mis grupos favoritos, sí.
Estos malos tiempos para la lírica nos venían. Gallegos con Germán Copini, ¿no? De aquella
desgraciadamente fallecido
época,
hace 3 o 4 años.
Sí, señor. Pero esos malos tiempos para la lírica, ¿tienen ustedes la sensación que también son malos tiempos para el parlamentarismo en una asamblea como la Asamblea de Madrid, donde ustedes tienen que elaborar habitualmente? Cambio el tercio radicalmente,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Cambia.
Se sientan ustedes, se ponen a... después de que aquí hemos hablado en esta mesa de la futura ley de universidades para Madrid, lo importante que es sacarla adelante, independientemente de que haya propuestas o enmiendas a la totalidad de Podemos o del propio Partido Socialista, con Ciudadanos diciendo vamos a trabajar, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, llega el día de autos, se ponen ustedes a votar y de repente se produce una equivocación en el voto, precisamente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes.
Claro, yo creo que en ese sentido yo rompería una lanza a favor del parlamentarismo y la situación de la Asamblea de Madrid. O sea, yo creo que en esta legislatura estamos viviendo bastante más parlamentarismo del que se ha vivido en los últimos años. Yo creo que hay mucha más capacidad de negociación, de poder sacar cosas adelante, se ha avanzado. Yo creo que todavía se tiene que avanzar más. Al final, lo de Cristina Cifuentes pues no deja de ser una anécdota, yo creo que fruto de cuando se vota, pues hay que estar más concentrado en lo que se vota, sobre todo cuando se sabe que se va ajustado y que se vota pues varias veces de manera repetida. Pero no deja de ser un error y una equivocación, y yo diría, yo tampoco sacaría, daría tanto peso, porque al final los errores los podemos cometer todos.
No, el peso hubo, es que hay una ley, o había una ley que podía haber salido adelante ese día y que ahora se retrotrae, se acaba de pedir un informe jurídico para saber si se puede volver a presentar, pero todo eso supone, en fin, emplear más tiempo, volver a iniciar los trámites parlamentarios en su caso, ¿eso es así?
Sí, bueno, pero esto no es por el error de Cifuentes. O sea, el error de Cifuentes hace que en vez de tramitarse la ley que presentó el gobierno,
sí, claro,
se tramitará otra ley
que era la
sobre
suya.
La misma, la nuestra, a la cual podía haber enmendado el gobierno hasta, digamos, convertirla, si el Ciudadanos les apoyaba, en la ley de partida o algo parecido. Si no se está tramitando una ley de universidades ahora es porque el gobierno utilizó una triquiñuela para salvar su error, un error que a mí no me parece grave. Pero, oye, podías haber pedido perdón, por lo menos.
Un poquito corporativismo veo yo ahí. No me parece grave equivocarse en una ley. Bueno, ustedes tienen que votar todo el rato.
Como yo no voy presumiendo de hacer huelgas a la japonesa, yo entiendo que uno se puede equivocar, que no nadie está... O sea, los plenos son muy largos y yo creo que me he equivocado alguna vez en una votación de presupuestos que son eternas. Y recuerdo que hubo una votación en la que solo hubo un voto en contra, que fue el mío, y fue por error. Bien, eso puede pasar.
Porque no se puede pedir perdón. Oiga, que me he equivocado. No se puede.
Bueno, se puede pedir perdón. Por el reglamento no se puede rectificar. Cifuentes no va a pedir perdón porque esto está por encima de su carácter, pero debería haberlo hecho. Lo que ha hecho es una triquiñuela, que es retirar la ley para saltarse la votación parlamentaria que había habido, en vez de hacer enmiendas y tal. bueno, nosotros vamos a examinar si está cumpliendo la ley, porque están dando en un borde un poco fino. Nosotros pensamos que se debería haber tramitado la ley que se aprobó, aunque fuera por este error, y que luego se podía enmendar, y además que es que no se hubiera aprobado esa ley, sino que hubiera iniciado su recorrido parlamentario para finalmente votarse, entiendo que con todos los diputados y con toda la atención, pues en un tiempo. Pero esto, bueno, ha hecho el gobierno una triquiñuela y la ha retirado.
Pero, ¿habrá LEMES, habrá ley de universidades para Madrid, para esta comunidad autónoma en esta legislatura, señor Reyero?
Yo lo pongo en duda. Yo creo que al final los trámites parlamentarios pues requieren un tiempo, y desde que parece que se ha aprobado un nuevo texto, que no deja de ser el mismo texto, en el Consejo de Gobierno del día de hoy, eso tiene que haber unos plazos. Lo más lógico es que no se pueda presentar en pleno para su toma en consideración antes del mes de junio. Habrá plazos de enmiendas a la totalidad, de enmiendas parciales, se tendrá que volver a discutir. Bueno, habrá toda una serie de trámites que va a ser muy difícil una ley tan complicada como esta, porque una vez que pasa el filtro del pleno, pasa a comisión, y ahí se discuten las enmiendas parciales y se ve artículo por artículo. Yo creo que aunque tengamos una necesidad bárbara de tener una ley de universidades en la Comunidad de Madrid, precisamente por eso tenemos que tener una ley que requiera el máximo consenso y la máxima discusión. Entonces lo pongo en duda. A lo mejor nos damos muchísima prisa y somos capaces de hacerlo, pero yo creo que las fechas se nos empiezan a echar encima.
Pero he dicho legislatura, he dicho en esta legislatura.
La legislatura queda un año.
Vale.
Lo que pasa, sí que todo esto se hubiera arreglado si ese consenso se hubiera buscado. O sea, el gobierno no ha buscado consenso con los partidos de la oposición, solo con Ciudadanos, y por eso estaba el voto dividido. Si se hubiera intentado un consenso previo, que creo que una ley de esta naturaleza lo demandaba, no hubiera habido una votación tan ajustada y todo hubiera, o sea, y seguramente hubiéramos tenido una ley en esta legislatura y además una ley para varias legislaturas acordadas con los partidos que previsiblemente van a gobernar en los futuros años.
Bueno, aquí como vamos eligiendo canciones, aquí tenemos a Hugo, que le gusta Siniestro Total.
Sí, pero a uno le pones la de la lírica y a otro el de Borrachos como Cuba.
Bueno, pero es que la canción se titula Vamos Muy Bien.
Sí, bueno.
Vamos Muy Bien. Bueno, la lírica
tiene
su texto,
Siniestro,
¿no?
Siniestro Total, Siniestro tiene varios. Muy provocadores en muchas canciones.
Hombre, en Podemos algo provocadores son también, ¿eh?
Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Se nos saca mucha punta, muchas cosas.
Yo pensaba que sí, que eso les caracterizaba.
Fíjate. No, nosotros, o sea, una cosa es que a veces seamos heterodoxos, pero nunca buscamos la provocación por la provocación. Eso, vamos, de hecho muchas veces yo creo que somos mucho más modositos que, desde luego, que el Partido Popular en el ataque mutuo, desde luego. Nosotros nos contenemos en muchos ataques que si hubieran estado en manos del Partido Popular, que nos ha atacado por cosas que ni siquiera existían, madre mía.
O sea, que ves una maldad en el texto que ha elegido.
No, evidentemente.
Pero yo creo que tienes razón.
Siniestro Total es un grupo que tiene mucho recorrido, que tiene canciones muy provocadoras, muy de este tipo. Otras casi filosóficas. Bueno, estoy pensando en Nada es lo mismo que el nihilismo y cosas así. Bueno, es un grupo con un repertorio muy muy amplio y con unas letras que son muy inteligentes.
Pero yo me lo creo todo de Constantino.
No, es que otro. Pero aquí como tenemos soluciones para todo, tenemos a León Benavente, que ya verá usted lo que dice. Bueno, dice algo que ahora no se corresponde con la realidad, porque aún no ha salido el sol.
Somos gente necesaria y no nos vamos a marchar.
Esto es indie rock, ¿no? Así.
Sí, esta es una canción muy chula, porque según cómo la oigas, puede estar hablando del 15M, puede estar hablando de una trayectoria más de pandilla. Es una canción muy chula, muy inquietante y muy, yo diría que muy alegre, ¿no? Que reivindica mucho la alegría colectiva, el mutuo apoyo y la insatisfacción para seguir peleando por cosas nuevas.
Y que nos viene muy bien para la primavera. Esto de aún no ha salido el sol, pero vamos a aspirar a ver si sale.
Podemos ir a esa nave donde dicen.
Esta le ha gustado más, ¿ves?
No, claro. Y además, como aquí tenemos para todos los lados, decía Ángel Garrido el otro día que el rechazo al recurso sobre las actas del canal, que hemos hablado mucho sobre este tema aquí, pero hay que contarlo porque así ha sido, es otro varapalo judicial a la oposición. Yo creo que ahí les mira también a ustedes, ¿no? ¿Qué va a pasar con este tema?
Claro, yo creo que lo que pone en evidencia este asunto es la resistencia tan grande del Partido Popular para que no se conozcan cosas que se deberían conocer, las actas. Tampoco, es que llega un momento que es que yo creo que los grupos de la oposición nos imaginamos unas cosas terribles que pueden estar en esas actas, a lo mejor no son tan horribles, o a lo mejor sí.
Pero si el juez dice no, ¿qué se hace?
Pues si el juez dice no, pues hay que acatar la decisión del juez, pero lo que es verdad es que el juez sustituto, en ese caso en un momento determinado, dijo que sí se podían. Y lo que ocurrió es que la Comunidad de Madrid extravió ese fax, hizo dimitir a una persona que era la que había recibido el fax, y luego, bueno, pues al final las cosas han quedado como están. Pero, por supuesto, si un juez dice que no se puede, pues nosotros tenemos que acatar, aunque no nos guste lo que diga el juez.
Lo que no se puede de la vía judicial, además es imposible, ¿no, Hugo?
Vamos a ver, efectivamente, cuando no se podían no entregar, que fue desde agosto hasta enero que lo supimos por la prensa, no nos las entregaron. En todo caso, sí que aquí hay... Es verdad, y esto lo que decía Alberto Reyero, da la impresión de que están haciendo unos esfuerzos numantinos por no entregar unas actas. Es que en general las actas del canal de Isabel II no es que deberían poder estar en manos de los diputados, es que deberían estar colgadas en la web del canal de Isabel II. Claro. O sea, es el consejo de administración de la empresa más importante de Madrid, de la que depende nuestra agua. Deberían estar colgadas en la web, por lo menos de ordinario. Las que están sometidas al caso Lezo... Hombre, el varapalo judicial en el caso Lezo, en todo caso, se los está llevando el Partido Popular sistemáticamente, que es el que tiene... Es que parece que el acusado en el caso Lezo sea la oposición. No, es el Partido Popular.
No, Garrido se refería a las actas.
Sí, efectivamente.
En concreto al tema de las
actas. A que en nuestras ansias de investigar lo que ha pasado en el canal de Isabel II podíamos tener un varapalo. Pero es de investigar lo que está pasando y detrás de lo que hay multitud de acusados del Partido Popular muy importantes. El presidente de la Comunidad de Madrid, o sea, que los varapalos se los lleva el Partido Popular. Y nosotros estamos teniendo dificultades en seguir investigando lo que ha pasado en el canal de Isabel II, por ponerlo en sus justos términos.
Al final, el PP y Garrido es que han visto esta decisión judicial como si hubieran ganado la Champions. Claro. Eso es lo que me preocupa realmente. Es decir, lo han acogido como con un triunfo tan brutal porque es que decir, ¿qué tendrán esas actas? De verdad,
¿Qué bien que podemos seguir ocultando información. Es que un gobierno no debería poder presumir de esto, ¿no?
Oiga, ¿ustedes serían partidarios de tener una asignatura que se llamara emprendimiento en primero y segundo de secundaria, en quinto y sexto de primaria? Porque parece que por ahí van los tiros de cara al próximo curso.
Sí, es verdad.
¿Qué ha dicho, sabes quién, la chica de ayer? Bueno, de la que hablábamos hace tan solo un momento. Porque como teníamos dos para cada una, Nacha Pop era el otro, y hemos dicho, como vamos a hablar de Cifuentes, vamos a buscar a la chica de ayer, de hoy y de mañana, porque no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones. Les digo, sí o no a esa asignatura llamada emprendimiento, para los más pequeños.
Bueno, yo creo, de mi punto de vista, la sociedad española tiene una carencia de emprendimiento. Yo creo que nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que tener más capacidad para emprender. Y si eso se consigue mediante una asignatura, pues bien. Pero yo creo que no solo es la asignatura, tiene que ser la sociedad en su conjunto que tiene que promover el emprendimiento.
Y 15 segundos, Hugo.
15 segundos es muy complicado. Yo creo que la enseñanza de los niños no tiene que ser una fábrica de productores, sino una fábrica de ciudadanos. Y por lo tanto, en un país en el que se ha quitado... Yo estudié filosofía, tanto en bachillerato como luego hice la carrera de filosofía. Esto ahora se puede ser universitario sin haber estudiado ni una hora de filosofía, pero queremos que sepan ser empresarios. Yo creo que primero hay que construir personas, y para eso es el sistema educativo, y no esta obsesión por hacer de cada cerebro un pequeño Silicon Valley, ¿no? Cada cerebro tiene que ser un ciudadano libre, y a partir de ahí construiremos una sociedad mejor.
Nos vamos, Herrero.
Bueno, pues me ha encantado este mano a mano entre Alberto Reyero de Ciudadanos y Hugo Martínez Abarca de Podemos. Gracias a los dos. Constantino.
Hasta el próximo día, que es
hasta
mañana.
Hasta el próximo día, que es mañana.
Mañana
exactamente.
Tres cantos, además.
Sí, señor. Seguimos después de las noticias. Son las 7.
Onda Madrid.